invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola, la postal sonora que hoy les vamos a ofrecer sobre el huerto del cura de la ciudad española de Elche tiene como entorno el palmeral. Es considerado patrimonio de la humanidad. Ha sido realizada mediante una audioguía existente a lo largo del recorrido por unos parajes únicos en cuanto a su contenido. Quienes tengan ocasión de visitar este lugar seguro quedarán encantados. Esperamos disfruten todos con este podcast.
En Elche se denomina huerto a toda extensión de terreno donde las palmeras son el elemento fundamental de cultivo y en el que el agricultor además tiene su vivienda y su huerta de frutales, hortalizas y animales domésticos. Los nombres que se dan a los huertos hacen referencia a las diversas circunstancias. Unas veces a tradiciones, otras a oficios y las más a personajes que son o fueron sus propietarios y que alcanzaron notoriedad en el tiempo en que vivieron. El cura que da nombre a este huerto es el capellán José María Castaño, que nació en 1843 y murió en 1918. Toda su vida estuvo vinculada a este lugar, propiedad de su padre y luego suya. Este sacerdote fue ante todo cura de su huerto, por el que renunció a cargos eclesiásticos y prebendas. Él fue el primer promotor turístico de Elche e instituyó dos costumbres que aún perduran: la dedicatoria de las palmeras y el álbum para anotaciones de los visitantes. Además, cuidó un ejemplar raro de entre sus palmeras hasta el punto de hacer famosa a la que más tarde sería conocida como la palmera imperial. El huerto del cura fue declarado Jardín Artístico Nacional en julio de 1943. Y no es solo un conjunto cultural, es también un espacio vivo. Les recomendamos pasear en silencio, disfrutando de este rincón de la naturaleza. De las 500 palmeras que hay en el huerto, el 95% pertenecen a la especie Fenix dactylifera o palmera datilera. Es la palmera más común de Elche. Su nombre se debe a la semejanza de sus palmas con las plumas de la mítica ave fénix. Su epíteto específico se refiere a la baya comestible conocida como dátil que solo las palmeras hembras producen. Esta especie de árbol es una hierba de proporción y tamaño descomunales. Se sostiene por un falso tronco llamado pie o estípite y está formado por un complejo entramado de fibras vegetales originando una madera fibrosa y de escasa calidad. Pero gracias a este tipo de madera, la palmera adquiere una flexibilidad capaz de soportar fuertes vientos y tormentas. La corona un penacho de grandes hojas y puede superar los 10 metros de diámetro. El crecimiento de una palmera datilera es muy lento. Tarda cerca de un siglo en alcanzar los 10 metros de altura de tronco. Así pues, el huerto del cura es un bosque de palmeras cuya edad media es de 200 años. Según la tradición, los fenicios la trajeron a Elche en los siglos 6 y 7 antes de Cristo, pues servían como alimento durante sus travesías náuticas. Más tarde, fueron ordenadas a su cultivo por los árabes, que eran grandes consumidores de sus frutos. En el huerto del cura se rinde un homenaje a la escultura representativa y que ha dado renombre internacional a esta ciudad, la Dama de Elche. Aquí la hemos emplazado sobre un pequeño estanque para que destaque en todo su esplendor. La estatua se puso alrededor de 1940 y el estanque se realizó en la misma fecha. Era un tributo al retorno de la escultura original hasta entonces en el Museo del Louvre de París. Este busto, máximo exponente del arte ibérico, data del siglo IV o V antes de Cristo. Está tallado en piedra caliza y representa una diosa o sacerdotisa. La Dama de Elche fue encontrada casualmente por el agricultor ilicitano Manuel Campello Esclapez. Fue el 4 de agosto de 1897 en el lugar conocido como La Alcudia. La que podemos ver aquí es una reproducción a tamaño natural de la original, que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Otra familia con un aspecto similar a las musáceas es la formada por las estrilicias. Se las conoce más como las aves del paraíso, por tener la flor una semejanza con el cuello y cabeza de un pájaro. Como puede apreciarse, posee una de las flores más bellas que existen en el mundo vegetal. De las 55 especies que forman el género Strelitzia, dos son las más conocidas por su extraordinaria belleza. Son la Strelitzia regina y la Strelitzia augusta, que es más grande y espectacular que la anterior. Ambas se pueden contemplar en el jardín. En sus países de origen, América tropical, Sudáfrica y Madagascar, son los colibríes quienes realizan la polinización de las flores. El estanque tiene una capacidad de 500 metros cúbicos. En él habitan varias especies de fauna, como las carpas, las tortugas y los patos. Aunque está perfectamente integrado en el entorno, se trata de un estanque artificial. De esta forma, contrarresta la sequedad del desierto del cactus. La contemplación de los nenúfares sobre el lecho del agua ofrece sin duda una de las vistas más bucólicas del paseo. de las parcelas que dan más personalidad al huerto del cura es la colección de cactus. Representan una de las familias más asombrosas del mundo vegetal. Está compuesta por más de 2.000 especies. Las cactáceas se distribuyen de forma natural en las regiones semidesérticas del norte, centro y sur del continente americano. En la colección hay ejemplares representativos de esa familia. Los cactus con forma redonda, conocidos popularmente como cojín de suegra, son los Echinocactus grusoni. También podemos ver los Tereus. Se trata del típico cactus del oeste americano, de forma cilíndrica con característicos brazos laterales. La planta cactiforme que se encuentra al fondo, compitiendo en altura con las palmeras, es la Euphorbia candelabrum o Euphorbia eritrea. Tiene su origen en Etiopía. La peculiaridad de esta familia reside en su asombrosa adaptación para colonizar el hábitat desértico. El objetivo principal de esta planta es almacenar agua y también evitar al máximo la evaporación que producen las altas temperaturas desérticas. La reducción de sus hojas a espinas cumple esta misión, al tiempo que protege a la planta de cualquier ataque de los herbívoros. Sus formas, generalmente esféricas y cilíndricas, también obedecen a un doble objetivo. Previenen la alta superficie de evaporación que suponen las formas planas y aumentan la capacidad de reserva de agua en el mínimo volumen. Desde el punto de vista botánico, los cactus tienen numerosas peculiaridades casi exclusivas. Por ejemplo, al no tener hojas, son los tallos quienes realizan la función clorofílica, de ahí su color. En contraste con estos órganos vegetativos tan evolucionados, los cactus tienen unas flores muy simples y poco duraderas. Las raíces son pequeñas y muy finas, aunque pueden alcanzar una gran extensión superficial para absorber la escasa lluvia que caracteriza su hábitat. Esta escultura se llama la Torre de Babel. Su autor es Eusebio Sempere, pintor y escultor alicantino del siglo XX. La trayectoria artística de Sempere se centra especialmente en la investigación de diferentes experiencias ópticas con varias perspectivas estructurales. Sobre todo, son conocidas sus pinturas y sus esculturas móviles metálicas. Esta de aquí constituye un bello exponente del arte cinético. La obra de Sempere puede encontrarse en los museos de arte abstracto más importantes del mundo. El busto de Jaime I rinde un tributo a este rey como primer benefactor del Palmeral de Elche. Rey de Aragón, Cataluña y Valencia, entró en la ciudad ilicitana en 1265, tras varios siglos de dominación musulmana. La costumbre de la época, una vez ganada la batalla, era la de talar todos los árboles para evitar las emboscadas de los vencidos. Cuenta la leyenda que este rey conquistador prohibió la destrucción del palmeral. En homenaje a Jaime I, Juan Ors Román le erigió esta escultura. Es frecuente que a la palmera datilera y a una determinada edad le broten espontáneamente unos retoños. Pero lo realmente extraordinario de la palmera imperial es la simetría y tamaño que han alcanzado los hijuelos. Parece un colosal candelabro formado por un tronco padre y siete hijuelos que lo circundan. La edad del padre se cifra en torno a los 175 años y la de los hijos unos 30 años más jóvenes. Por las cicatrices que se observan en el tronco central, se cree que llegó a tener 9 brazos, pero 2 de ellos murieron, pasando los 7 hermanos a ocupar la totalidad del espacio disponible. El peso de cada brazo es superior a 2 toneladas, y por eso ha sido necesario reforzarla con la estructura metálica que la rodea con el objeto de que no se fracture soportando su propio peso. El pedestal tiene como función la de incrementar su estabilidad. Pero lo más particular de la palmera imperial es la historia que da origen a su nombre. Corría el mes de octubre de 1894, cuando Elizabeth de Austria, casada con el emperador Francisco José de Austria, se encontraba de viaje privado por aguas del Mediterráneo español. Un temporal obligó a su yate a fondear en aguas del puerto de Alicante por algunos días. Durante su corta estancia en nuestras tierras, decidió hacer una visita de incógnito y recaló en el huerto del cura, atraída por la ya entonces famosa palmera de siete brazos. El capellán Castaño, perturbado por la magnitud de tan ilustre visitante y haciendo gala del carácter obsequioso de las gentes de estas tierras, decidió dedicarle su palmera más preciada. Desde entonces y hasta nuestros días, pasó a denominarse palmera imperial en honor a la emperatriz Sisi. Un busto de la misma, también podemos verlo en el jardín. Frente a esta, se encuentran las palmeras dedicadas a los reyes Juan Carlos I y la reina Sofía, que nos honraron con su visita en 1976. Los rótulos que presentan algunas palmeras hacia la mitad del tronco significan que en su día esa palmera fue dedicada al personaje indicado. Don Juan Ors Miralles instauró la costumbre del bautizo simbólico con su nombre. El bautismo de la palmera es un acto sencillo e íntimo. La persona elegida debe ser alguien de probada categoría humana. También debe haber realizado algo significante en pro del pueblo de Elche o del Estado español. El bautismo consiste en que la persona rocía con vino de la tierra la base de una palmera hembra, a la cual quedará vinculada con su nombre mientras viva la palmera. Como puede observarse, los personajes que tienen palmeras dedicadas son abundantes y de entre ellos destacamos a los reyes de España, Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, el pianista Arturo Rubinstein y el doctor Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina en 1959. Los actuales propietarios aplican criterios científicos y artísticos para la elección de la persona que quedará vinculada a la palmera. Dedicamos ahora un pequeño apartado para hablar de las bugambillas. Esta planta exhibe una de las flores más vistosas y alegres que pueblan los jardines de países cálidos. Como se puede observar, se trata de una planta trepadora, que está dotada de espinas poco agresivas y de gran valor ornamental. Es oriunda de las selvas brasileñas y venezolanas. Debe su nombre al navegante y explorador francés del siglo XVIII llamado de Bougainville. Sus flores presentan una gran variedad de tonalidades, desde el blanco, amarillo y anaranjado, hasta los rojos, rosas y violetas. En realidad, dichas flores son un conjunto de brácteas u hojas que protegen la inflorescencia. Para su florecimiento, requiere gran número de horas de sol directo. Allí donde se encuentre, siempre dará un extraordinario colorido. A la muerte del cura Castaño, el huerto fue adquirido por el industrial ilicitano Juan Ors Miralles. Este empresario destacó por su simpatía, hecho que le granjeó las visitas de destacados políticos y personalidades de la época. Pero uno de sus mayores méritos fue el de no capitular ante las fuertes presiones especulativas para convertir el huerto en suelo urbano. Su hijo, Juan Ors Román, heredó la propiedad del huerto en 1940. Él retomó la idea originaria de lo que es el huerto del cura. Un lugar de paz y reposo, donde el elemento natural es el protagonista, donde la cultura y el arte tienen un especial asentamiento. Sus restos están enterrados en la capilla del huerto y, como homenaje póstumo de sus hijos y amigos, le dedicaron este busto hecho por José Planes en 1970. La leyenda del pedestal es del poeta Salvador Pérez Valiente. La casa ha albergado siempre a los propietarios del huerto. Desde los tiempos del capellán Castaño, ha sido varias veces remodelada. La vivienda original era una más de las habitadas por los hortelanos. Tenía un porche con columnas hechas de troncos de palmeras y cubierto de palmas. En él se realizaban los trabajos diarios. El edificio actual data de 1940 y conserva todo el estilo de las viviendas mediterráneas. Es de observar el detalle de los pilares y vigas de la fachada principal, que están hechos de tronco de palmeras. La influencia árabe se percibe en el remate de la casa con forma de capulín. La propiedad consta de tres estancias: la vivienda, la capilla adosada a su ala norte y la casa estudio a la derecha de la capilla. La casa estudio alberga la biblioteca y los libros de autógrafos. La capilla se construyó a principios del siglo XX por orden del capellán Castaño. La puerta que está a la derecha del altar comunica directamente con la casa. El retablo, instalado en 1989, es exponente del barroco popular castellano del siglo XVII. La hornacina central contiene la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad de Elche. A los pies del altar descansan los restos de Juan Ors Román y su mujer, María Serrano.
Postales
sonora.
Sonora. Sonora.
Sonora. Sonora. Sonora.
Postales sonora.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.
Bienvenido a nuestra página, Ibero.